El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo acaban de escuchar. Son las 8 de la tarde. Esto es Onda Madrid. Están escuchando Onda Madrid. Están escuchando El Enfoque. Un enfoque que se prolongará hasta las 9 de la noche. Y de aquí a las 9 vamos a repasar todo tipo de información. Política, social, local, nacional. Y también, recuerden, y también internacional. Tendremos nuestra ventana exterior con Felipe Sagún y Pedro Rodríguez en un enfoque que no olviden. Es posible gracias a la producción de Beatriz Marín y al control técnico de Raúl Moles. Es viernes, es 6 de agosto y no hay lugar a un impuesto compensatorio a los madrileños para compensar al resto de ciudades y regiones los beneficios que se supone tienen los residentes en la región que alberga la capital. Diga lo que diga el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, la titular de Hacienda, quizá no hable más alto, pero sí es mucho más contundente que aquel ayer cuando coqueteaba con la posibilidad. El descarte de María Jesús Montero viene con dardo al PP.
Esa propuesta no está en la agenda del gobierno ni lo va a estar nunca. Partido Popular permanentemente juegan al victimismo y están haciendo ruido, intentando buscar polémica donde no hay nada. Jamás van a encontrar en este gobierno nada que haga que se enfrenten los territorios.
Lo que Montero tilda de victimismo desde el PP regional y nacional lo ven como réplica a las palabras de un ministro que hoy queda desautorizado desde el propio equipo de gobierno. Para Enrique López, consejero de Presidencia, el ataque no solo es contra nuestra comunidad, sino que salpica a todo el territorio nacional.
Y está clara que lo que quiere Sánchez es imponer el socialismo fiscal a toda España. Pero no lo puede conseguir, porque hay comunidades autónomas, especialmente la de Madrid, que se han distinguido por otra forma de hacer política, que pasa por impuestos más bajos y servicios públicos de mayor calidad, gracias a la eficiencia en el gasto.
Suceda lo que suceda finalmente en materia fiscal, Escrivá sí ha conseguido algo. Quizá lo peor que se puede lograr desde el Ejecutivo Central, enfrentar a las regiones. La vicepresidenta valenciana Mónica Oltra dice que el Gobierno de Madrid empobrece al resto y que si hay que tener miedo es a este Ejecutivo. Y el vicesecretario territorial del PP, Antonio González Terol, responde lamentando lo que califica de madrileñofobia.
El Gobierno de Madrid, del Partido Popular, empobrezca a la resta de España, ¿no? Entonces, si n'hi ha una fobia para los madrileños y madrileñas, desde luego es la del seu gobierno.
Lo que tienen es madrileñofobia. Lo que tienen es odio a las comunidades autónomas, regiones y ayuntamientos y diputaciones gobernadas por el Partido Popular porque no soportan que gestionemos bien, porque no soportan que estos gobiernos hagan a la gente más libre.
Pero miren, es viernes. Estamos en pleno periodo estival y además un periodo festivo. Y les aseguro que en las calles de Madrid puede haber en estos momentos muchas cosas, pero fobia, ninguna. Porque hasta ahora, a las 8 de la tarde, 8 y 3 minutos, está previsto que comience el pregón de la primera de las tres grandes festividades castizas de la capital, que tras un año de sequía en la que los vecinos tienen una excusa para reencontrarse, para celebrar, para entenderse, para compartir, vuelven. A esta hora, a las 8 y casi 4 minutos, saludamos a nuestro compañero Fran Serrato con un ¡Viva San Cayetano! Fran, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Tras un año de sequía, vuelve San Cayetano. Gran expectación aquí en la Plaza Vara del Rey. A esta hora siguen accediendo vecinos al recinto con fuertes medidas de seguridad para escuchar al protagonista del pregón, a alguien que se siente muy madrileño y que viene vestido de chulapo. Está a punto de subir al escenario. Mario Vaquerizo, ¿nervioso?
Muy, muy, muy nervioso. No eres nadie si no eres pregonero de las fiestas del Distrito Centro de Madrid. Estoy muy nervioso, pero a la vez estoy muy feliz y me siento como Lina Morgan, agradecida y emocionada.
Pues mucha suerte y ¡viva!
¡Viva San Cayetano!
Claro que sí, ¡viva San Cayetano! Enseguida volvemos contigo, Fran Serrato, y también con el pregonero, con Mario Vaquerizo, que en unos minutos comenzará su discurso. Ya le oían, muy, muy, muy nervioso, pero agradecida y emocionada. Así que ya lo ven, ni rastro de miedos, ni fobias, ni crispación. De eso ya se ha encargado la peor pandemia en siglos, de atemorizarnos, de encerrarnos en nosotros mismos, de desconectarnos del resto. No se lo pongamos más fácil. Siempre con seguridad, hagamos por entendernos, compartamos, vivamos y si hablamos de vida, ¡que viva San Cayetano! A punto de comenzar San Cayetano, no es la única, quizá la más importante, pero no el único asunto que tenemos hoy en la jornada. Repasamos el resto en titulares con la ayuda de Beatriz Marín. Continúa bajando la incidencia por coronavirus en España y está ya por debajo de los 600 casos.
En 591 por 100.000 habitantes, Sanidad ha notificado hoy 21.000 nuevos contagios. El número de fallecidos sigue alto, con 75 muertos en las últimas horas. En Madrid baja ligeramente los contagios, pero suben los fallecidos, son 20 hoy, 5 más que ayer. Tenemos una incidencia algo superior a la nacional, con 676 casos.
Comisiones Obreras pide un plan de choque en la atención primaria de Madrid.
Dicen que es urgente un plan de choque para reducir las listas de espera en la atención primaria y también las listas de espera quirúrgicas, cuya demora media ha aumentado 30 días, pasando de 51 en 2019 a 79 días en 2020. Estas son las demandas que lanza Mariano Martín, maestro de Comisiones.
Estabilizar el empleo, que el 54% de la plantilla es temporal, abonar una paga extraordinaria, compensar jornada de descanso o pagar la carrera profesional al personal no fijo.
Tenemos 750 positivos detectados gracias a los test de farmacia.
Y solo en los primeros días en los que se han vendido estos test de autodiagnóstico, que se compran en farmacias y se realizan en casa, se han detectado 750 casos de personas con coronavirus que no tenían síntomas, y esto ha permitido aislarlos y que no sigan contagiando. Para ello es importante seguir la recomendación de Luis González Díez, el presidente del Colegio de Farmacéuticos.
Si tiene alguna duda, que nos pregunte la farmacia, y en segundo lugar, una vez que ya lo haya realizado, lo único que tiene que hacer es, a través de una línea 900, llamar por teléfono, no ir al centro de salud, para que el médico se haga cargo ya de la situación en la cual se encuentra.
Admitida la querella de Vox contra Tezanos por malversación.
Un juzgado de Madrid ha admitido a trámite la querella de Vox contra José Félix Tezanos, el presidente del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, por un presunto delito de malversación de caudales públicos. La querella se sustenta en un informe en el que, según los querellantes, quedan claras las desviaciones hacia el PSOE en los resultados del CIS. Marta Castro es vicesecretaria jurídica de la formación.
Vox no va a consentir que se utilice un organismo que tiene que mantener la neutralidad y que además tiene que realizar un trabajo que tiene que ser utilizado a favor de todos los españoles con fines partidistas y únicamente para beneficiar al PSOE.
Novedades en esta casa, en Radio Televisión Madrid. Alfonso Nasarre, nuevo director de Onda Madrid, y José Antonio Álvarez Gundín, director de informativos de Telemadrid.
Los dos directivos han estado ligados a la etapa del actual director de Telemadrid, José Antonio Sánchez, como responsable de Radio Televisión Española. José Antonio Álvarez Gundín fue director de informativos en Televisión Española y Alfonso Nasarre, director de Radio Nacional.
Y la policía de Arroyomolinos intercepta a unos jóvenes que se hacían pasar por agentes camuflados.
La policía localizó un turismo con un rotativo de color azul, una señal visual de emergencia similar a la que suelen emplear en sus intervenciones la policía para abrirse paso. Los jóvenes no tienen antecedentes, pero esta broma les puede acarrear sanciones que van de los 600 euros a los 30.000.
Y también hay noticias en clave económica. ¿Cuáles son, Bea?
Se dispara la compraventa de vivienda en junio hasta un 73% si lo comparamos con junio del año pasado. De hecho, es un 18% superior a la compraventa que se registró en 2019, cuando la actividad todavía no se había visto afectada por la pandemia. En Madrid, además, superamos la media nacional y subió en junio un 99% con respecto al mismo mes de 2020. Se hicieron en Madrid 8.000 operaciones.
Hablamos además del gasto de las familias en Madrid, que destinan de media 1.614 euros al año en el pago de suministros del hogar, vea, agua, luz y gas.
Y además, en Madrid pagamos más que la media nacional, que es de 1.345. Según un estudio que ha realizado la consultora Ace Group, la mayor parte del gasto se nos va en luz. Agustí Amorós, de la consultora, explica que el gasto no siempre va vinculado con la renta, sino con las necesidades territoriales.
No se consume la misma cantidad de litros de agua en las islas, por ejemplo, que en las grandes ciudades, que en otros pueblos, ¿no? Por tanto, también en las grandes ciudades, potabilizar el agua es más caro y, por tanto, los recibos del agua son más caros. Esto no significa que se beba más agua, ni mucho menos, ¿no?
En el capítulo microeconómico llevamos semanas hablando de lo que nos cuesta la luz, pero atención a otros precios, Bea.
Al de la gasolina, que está subiendo y cuesta ahora un 20% más de lo que pagábamos hace un año. Y terminamos con la bolsa, porque hoy el IBEX 35 ha cerrado con una revalorización del 2,43% en esta semana, alcanza los 8.800 puntos y consigue además encadenar 6 sesiones en positivo.
Abrimos la información de servicio, nos asomamos a las carreteras de la región. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora prácticamente ya se normaliza el tráfico en Madrid, aunque aún van a encontrar leves retenciones en la salida por la A5 a su paso por Arroyomolinos, pero en el resto de carreteras, incluyendo la M40 y M50, se circula a esta hora con total normalidad. Eso sí, mucha precaución por proximidad. Les contamos que un incendio obliga a interrumpir el tráfico de la Nacional 403 en la zona del Tiemblo, en la provincia de Ávila, en ambos sentidos. Aprovechamos para recordarles la importancia de no tirar colillas por la ventanilla mientras se conduce.
Gracias, Patricia. Buen consejo. Cuidado con los incendios forestales que derivan en complicaciones, por ejemplo, ya lo han oído, en carreteras. Y un apunte más de movilidad. Atención, los usuarios de la línea 5 de cercanías. Desde mañana, sábado, hasta el 29 de agosto, se suspende por obras la circulación entre las estaciones de Orcasitas y Puente Alcocer. Hay, como siempre, planes alternativos. Habrá trenes entre Móstoles, El Soto y Atocha, y también entre Humanes y Villaverde Alto, además de Lanzadera entre Atocha y 12 de octubre, con una frecuencia de 20 minutos. Por último, gratuitamente, los clásicos autobuses, en estos casos 60, 78 y 116 de la EMT, entre Orcasitas y Puente Alcocer. Llega el viernes, muchos abren la agenda a ver cuáles son los planes, pero otros muchos miran al cielo a ver si va a respetar el tiempo esos planes. Y nosotros, ni agenda, ni miramos al cielo. Miramos a Ainhoa González, le saludamos y ella nos lo cuenta. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el fin de semana va a estar muy tranquilo y más fresco, que lo vamos a agradecer yo creo que prácticamente todos, salvo aquellos a los que les encanta el calor sofocante, porque es el que hemos tenido hoy de nuevo. Hemos alcanzado los 34 y los 35 grados en algunos puntos de la comunidad, muy parecidos los registros a los de ayer, pero mañana se va a notar el descenso. De hecho, ya estamos notando ese aire de oeste que nos ha dejado rachas en las horas centrales de la jornada significativas, superiores a los 50 kilómetros por hora en algunos puntos. Bueno, pues está sirviendo para refrescar ya. Esta noche ya lo vamos a notar cómo las temperaturas nocturnas van a ser menos cálidas y mañana las máximas se van a quedar más cerca de los 30 grados en general que de los 35. Así que estaremos pues con valores de 31, 32 como mucho, ambiente estable, intervalos de nubes, van a estar cruzando el cielo nubes medias y altas, no van a tener repercusión, y el domingo el cielo más abierto y las temperaturas empezarán a remontar. Lo empezaremos a notar en las máximas porque las temperaturas nocturnas del sábado al domingo todavía perderán algún grado, pues en la capital, por ejemplo, que estemos con mínimas de 17 grados. Uh-huh. Hoy se va a poder dormir bastante bien este fin de semana. Y hay que aprovecharlo porque a partir del domingo, decía, empieza a subir el termómetro y ya el lunes, martes, irán a ascenso y a mediados de la semana que viene, cruzando la barrera de los 35 grados, vamos a volver a pasar calor.
Pues aprovechemos para disfrutar, ¿por qué no, por ejemplo, de San Cayetano? Ainhoa, buen fin de semana.
Igualmente, gracias.
Continúan los Juegos de Tokio, pero es otra noticia la que se ha colado, la que ha irrumpido con fuerza. Ayer se la avanzábamos en el enfoque a las mismas 8 de la tarde cuando comenzaba el enfoque y hoy le tenemos que dar continuidad. El argentino Leo Messi sigue marcando toda la actualidad deportiva, su marcha del FC Barcelona, que enseguida la ampliaremos con Julio César Cobos. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús.
Pero antes decíamos, Julio, continúan los Juegos Olímpicos, también merecen su tiempo, así que vamos a seguir hablando de medallas, además, para nuestros deportistas españoles. Y lo que aún nos espera, ¿eh?, en los Juegos Olímpicos de Tokio. El karate español sigue de enhorabuena. Damián Quintero ha conseguido la medalla de plata. Se jugó el oro, no pudo ser, pero oye, la plata bienvenida sea, después de 19 años en el equipo nacional de karate.
Ha sido, Jesús, una medalla de plata que este karateca, que es ingeniero aeronáutico, la ha sentido como si fuera de oro. Llevaba muchos años detrás de este sueño y al final se ha hecho realidad. Con una gran cata, a sus 37 años, sube al podium.
Pues la verdad, como si fuera campeón, te lo digo de verdad. Ha sido increíble venir a unos juegos, lo primero, clasificarme y estar aquí, vivir, creo que también es un sentido de fábula encima del tatami, lo he demostrado, lo he sentido así, y bueno, yo tengo una medalla de plata, pero para mí es un oro.
No, es que eres un campeón, Damián, es que te lo tienes que creer porque eres un campeón, por lo menos para toda España y para casi todo el mundo, porque ser subcampeón olímpico pues no es desde luego un grado menor. No nos ha ido también en waterpolo. Increíble el partido que hemos perdido frente a Serbia, que hemos ido por delante bastante tiempo y todo lo hemos perdido en el último cuarto.
Partidazo de los waterpolistas españoles. Se llegaron a escapar de Serbia hasta de 4 goles, pero en 2 minutos lo perdieron todo frente a los campeones olímpicos y cayeron derrotados por 10-9. A España ahora le queda la opción del bronce y vamos a luchar contra Hungría.
Y lucharemos, como siempre, con todas nuestras ganas. También ha sido una jornada de quedarnos con un sabor agridulce en atletismo. Hemos conseguido 2 diplomas olímpicos en marcha.
El balear Martur quedó 4º en los 50 kilómetros marcha, perdió el bronce en los últimos metros y Marta Pérez quedó también 4ª en los 20 kilómetros marcha. Otro mal resultado en los 5.000 metros fue el 8.º puesto del murciano Mokatir, aunque promete mejores retos.
Cuando coja un poco de experiencia en los campeonatos, yo creo que no tendría rival. Darme un año más y ya veréis.
Te lo damos, Katir, claro que sí. Oye, y esto, todo esto hoy, Julio, pero es que mañana hay que estar muy atentos. Primero, waterpolo femenino, nos jugamos la medalla de oro frente a Estados Unidos. Y luego el fútbol, que también hay medalla de oro en juego, una final de fútbol soñada por todos, Julio.
Menuda final, una final de fútbol soñada por todos frente a la Brasil de Dani Alves. Una fecha en el recuerdo, recordemos la de mañana después de aquel oro que conseguimos en Barcelona 92.
Eso es.
Para el seleccionador Luis de la Fuente es la final soñada.
Evidentemente juegas contra una Alemania, una Italia, Inglaterra, Francia, Argentina, pero contra Alemania y contra Brasil yo creo que es la final soñada por muchos profesionales del fútbol.
Pues ahora sí, salimos de Tokio, venimos a Madrid, conexión Puente Aéreo a Barcelona, volvemos de nuevo a recuperar el asunto Messi, su adiós al Barça, ahora se manejan muchos destinos, pero todo sigue siendo una incógnita, ¿no, Julio?
Sí, Jesús, se hablaba con mucha fuerza del City de Guardiola, de la Liga Inglesa, del Chelsea. Lo cierto es que Guardiola se va retirando de la puja y ahora el equipo que sigue pujando con más decisión es el PSG, que entrena a Pochettino y que tiene en sus filas, escuchen, a Di María, a Neymar y a Mbappé. Así están las cosas y habrá que esperar.
Y habrá que esperar a que no se junten los cuatro, porque desde luego sería un rival bastante complicado a batir, al menos en la parte europea. Ahora nos vamos a detener en la rueda de prensa del presidente azulgrana, Joan Laporta. Resumiendo, Messi se va por la nefasta situación económica del club, el margen salarial nulo que tiene, todo esto ha dicho Laporta, y la rigidez de la Liga de Javier Tebas en cuanto al juego limpio financiero.
No podíamos inscribir al jugador por el límite salarial que tiene el Barça, que no tenemos margen salarial y que la Liga, pues, que es respetable, no es flexible en cuanto a ampliar ese límite salarial, que el club está por encima de todo y no debe entrar en esta dinámica de hipotecar los derechos, parte de los derechos audiovisuales del club por medio siglo.
Bueno, y a todo esto, ¿qué dicen los aficionados, Julio?
Pues ha sido un varapalo para la afición culé. Vuelve la Liga dentro de una semana, volvían los aficionados a las gradas del Camp Nou y reciben esta noticia, el adiós de su ídolo.
Es un golpe muy duro, creo que perder a Messi es como perder una final de Champions.
Se veía venir, yo creo, desde el año pasado.
Va a costar mucho levantarse sin Messi.
No hay un Barça sin Messi.
No lo veo en otro equipo.
Tardaremos bastantes años a estar como estábamos.
Messi lo hacía todo. Todo el mundo se fue del Barça por culpa de Messi. Yo creo que sin Messi no, el Barcelona no es lo mismo.
Pues seguiremos muy pendientes del rumbo que toman los acontecimientos en el destino de Messi, con muchos equipos ahora fijándose en los destinos del 10 argentino, que ya sabemos no seguirá en la Liga Española. Tú sí seguirás con nosotros, Julio, la próxima semana.
Ahí seguimos, Jesús.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
...8 y 19 minutos... no hay un Barça sin Messi, tampoco hay unas fiestas de San Cayetano sin pregón ni pregonero, y parece que el nuestro de este año ya está en el escenario, así que vamos a volver a regresar a la Plaza del General Vara del Rey. Fran Serrato, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Jesús. Ahora mismo acaba de subir Mario Vaquerizo, el pregonero, está en estos momentos junto al concejal José Fernández. Le escuchamos.
Y en el barrio Vicálvaro con la tía Elena, que está ahí. Ojalá hubieran podido venir más familiares, pero no podían venir por esto. Rebobino. Yo desde pequeño tenía claro que quería vivir en la Gran Vía. Lo tenía clarísimo. Un niño que le traían del barrio iba a ver las películas y después se iba al Burger King, y entonces era todo como una aventura ir ahí. Entonces yo tenía claro y yo dije siempre, si me lo puedo permitir, el día de mañana quiero vivir en la Gran Vía. Y efectivamente vivo en la Gran Vía, por suerte o también por un poquito de querer es poder. Dicho todo esto, que es que todo, es que esto es mi vida. Yo vengo aquí todos los domingos con la Olbi, que por cierto la Olbi también dio el pregón en San Isidro. Con otro, hace muchos años porque ya es más mayor que yo, pero que te quiero decir. Entonces, que te quiero decir que Madrid forma parte de nuestro ADN. Madrid es la ciudad más perfecta. Cuando yo tengo la suerte de viajar mucho y de conocer muchas ciudades, conozco México, conozco Nueva York, conozco Las Vegas, donde me casé, conozco Berlín, conozco París, conozco Londres, pero yo cuando llego a la T4 y me meto por la M40, que está bien hecha, y después me enfilo por la M30 y cojo la Puerta de Alcalá y entro por la Gran Vía, a mí se me ilumina la cara y le digo a Olbi, como en casa, en ningún sitio. Y eso es lo más bonito que le puede pasar a una persona. Me siento muy apasionado.
Mario Vaquerizo, le escuchaban. Lo más bonito que le puede pasar a una persona es que por mucho que viaje, por mucho que conozca y por muchos sitios que visite, cuando vuelve a Madrid, Madrid le espera con una sonrisa, le ilumina la cara, le da el abrazo y la coge como a cualquiera, no que haya nacido aquí, sino que elija estar aquí. Porque Madrid lo somos todos. Mario Vaquerizo, todos los madrileños que están asistiendo al pregón y todos los que escuchan Onda Madrid. El Enfoque. Enseguida volvemos.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
8 y 23 minutos, enseguida volvemos a la Plaza Vara del Rey para seguir el inicio, el pistoletazo de salida de San Cayetano. A esta hora les contamos, iniciamos el repaso a otros asuntos de la actualidad, como lo ha hecho esta mañana Antonio Zapatero en rueda de prensa con los datos del COVID en Madrid, en página y en clave sanitaria. Aunque hoy alcanzamos los 4 millones de madrileños con pauta completa, el viceconsejero de Sanidad ha adoptado un tono más prudente que triunfalista, y ello se debe a la escasez del fármaco, que de nuevo ha denunciado, por cierto, y al avance de la variante Delta, que cambia los planes de inmunización. Zapatero además ha hablado de la tercera dosis y la obligatoriedad de la vacuna para según qué profesionales. Mucha información, muchos detalles. Nos lo reúne Eva Prat.
Preocupa al gobierno la variante Delta, responsable del 95% de los contagios en la región, y que obliga ahora a subir al 90% el porcentaje necesario de vacunados para llegar a la inmunidad de grupo, todo ello en un momento en el que siguen faltando dosis. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública.
Esto sitúa nuestro stock actual en menos de 200.000 vacunas desde mañana, y tenemos todavía pendientes más de 3 millones de dosis para completar la vacunación de la población diana.
Cree la Comunidad de Madrid que la tercera dosis de la vacuna solo se debe administrar de momento a grupos de alto riesgo e insta al Ministerio de Sanidad a hacerlo.
Me estoy refiriendo a trasplantados, a pacientes inmunodeprimidos, a pacientes con neoplasias hematológicas, pacientes con quimioterapia y con fármacos inmunosupresores. Es un grupo que no es numéricamente importante, pero en el que ya hay evidencia de que la respuesta inmunitaria que se produce está muy por debajo de la que se produce en población general. Y en esos grupos hay que insistir probablemente en una tercera dosis. Ahí sí.
Más compleja es, según el viceconsejero, la aplicación obligatoria de la vacuna al personal sanitario, no solo por razones éticas.
En este país la vacuna no es obligatoria. Haría falta una reflexión a nivel del marco legal que, por tanto, debería afectar a todos los ciudadanos. Es decir, no es una cosa que una comunidad autónoma deba tener en consecuencia. En segundo lugar, hay un aspecto profesional. Yo soy médico y entiendo que desde el punto de vista profesional, los que vamos a trabajar o trabajan con pacientes de riesgo en hospitales o en residencias de ancianos, la vacuna, tal y como ha manifestado la Organización Mundial Colegial, podría ser obligatoria.
Insiste el Gobierno regional en la importancia de la vacuna, que con la pauta completa reduce en un 58% el riesgo de ingreso hospitalario y en un 79% el ingreso en UCI.
Zapatero, que pide más vacunas al Gobierno regional, pero ya saben, es otro asunto el que mayor confrontación ha levantado entre Sol y Moncloa en las últimas horas. Hablamos de fiscalidad, donde la Administración Ayuso lamenta la postura del ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, que veía con buenos ojos aprobar un impuesto de compensación al resto de España por los beneficios de la capitalidad. Claro que una cosa es lo que dijo Escrivá y otra lo que ha dicho, más bien corregido, la ministra de Hacienda, Noelia Ontoria.
La Comunidad de Madrid se ha llegado a cuestionar la constitucionalidad de la medida y el consejero Enrique López arremetía contra el gobierno de Pedro Sánchez.
Lo que quiere Sánchez es imponer el socialismo fiscal a toda España.
En la calle Génova se preguntaban si el Ejecutivo no está buscando crear el caldo de cultivo ideal para abordar una subida de impuestos generalizada. Elvira Rodríguez es la responsable de Economía.
Aquí, desde luego, hay madrileñofobia, por mucho que digan que no. Da la sensación que están haciendo caldo de cultivo para una hipotética reforma del modelo de financiación.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cerraba la puerta a la propuesta, aunque arremetiendo contra el PP.
Esa propuesta no está en la agenda del Gobierno ni lo va a estar nunca. Partido Popular permanentemente juegan al victimismo y están haciendo ruido intentando buscar polémica donde no hay nada.
La desautorización de Montero al ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, era desoída por la vicepresidenta valenciana de Compromís, Mónica Oltra. Todos pagamos, decía Oltra, pero el efecto capitalidad hace que muchos recursos se vayan al centro.
Todos paguem, pero el efecto capitalidad fa que muchos de esos recursos se vayan al centro.
La propuesta del presidente valenciano, avalada ayer por el ministro de Inclusión, pasaba por crear un impuesto a las rentas altas madrileñas para compensar los beneficios de la capitalidad al resto de España.
...8 y 27 minutos... tenemos control de aforo y seguridad en las calles, tenemos pregonero, les estábamos escuchando, mantones, farolillos y ambientación, y ojos y voz en el núcleo de las fiestas, también lo tenemos, Fran Serrato, con el que vamos a volver a la Plaza del General Vara del Rey para colorear este informativo, para que nos cuente cómo se han vivido los primeros minutos de un San Cayetano, donde el pregón ya ha terminado y donde, Fran, como decía, buenas tardes. Mario Vaquerizo ha aludido a algo muy importante, sentirse de Madrid y, por muy lejos que uno se vaya, saber que Madrid le espera para su regreso y para sonreírle. ¿Qué ambiente te has encontrado, Fran?
Así es, Jesús, acaba de finalizar el pregón. Mario Vaquerizo pide precaución para vivir las fiestas, pero que la vivamos con intensidad, la misma que él siente por Madrid, su casa. Los madrileños tienen ganas de fiesta y eso se nota. Unos siguen el pregón desde sus ventanas y otros esperan o llevan esperando esta contundente plaza de Vara del Rey, donde no cabe ni un alfiler, casi una hora.
La verdad es que estoy súper emocionado que vuelvan otra vez las fiestas y estas son las más populares de Madrid, tanto San Cayetano como La Paloma como San Lorenzo, es donde más se vive la calle en Madrid.
Aunque este año será diferente, no habrá servicio de bar, ni se podrá comer ni beber.
Es que tiene que ser así, yo pienso que tiene que ser así.
Bueno, pues bastante triste, para si es, todo lo que sea una fiesta es triste, pero claro, si la incidencia es esta, es que no tiene mucho sentido, ¿no?
Perfecto, porque el tema del COVID lo tenemos que controlar muchísimo. Entonces, cuanto menos aglomeraciones y cuanto más espacio, mejor.
Aquí, Jesús, la gente está sentada a metro y medio de distancia y con mascarilla obligada. Algo es algo.
Claro, ya es bueno. También hay vacaciones, también hay... O sea, este año hemos dado un pasito más. El año pasado fue tremendo. Pues que
Entonces ni siquiera se engalanó la calle del Oso, a la que este año acuden cientos de personas para admirar sus mantones, sus farolillos y sus flores de papel.
Pues que nos encanta. Nos hemos hecho un selfie y mi amiga está haciendo fotos.
A otros le mueve la música y el baile.
Pues el choti, que es lo que se suele bailar en estas ocasiones, ¿verdad?
aunque ya lo dice la canción, y este año más por la COVID, bailar pegados no es bailar.
Claro que sí, muchas gracias, Fran. Gran trabajo. Bailar pegados no es bailar. Hay que tener cuidado, seguridad, pero dentro de esa seguridad celebremos porque, señoras y señores, madrileñas y madrileños, ya es San Cayetano a las 8:30 de la tarde. Lo podemos hacer oficial. Después de un año de sequía, volvemos a estar en San Cayetano. Y ya que hemos adoptado un tono festivo, ¿por qué no seguir con él? De cine, es su trabajo diario rescatando las mejores propuestas culturales. Y de cine, también de música. Trata hoy la agenda de Isabel García Regadera.
Es viernes, tenemos estrenos de cine y hay para todos los gustos. Por fin llega a la pantalla grande El Escuadrón Suicida, superhéroes a cargo de James Gunn.
Robert Dubois está en prisión por mandar a Superman a la UCI con una bala de kriptonita.
No pienso unirme a su puto escuadrón suicida.
Ya lo veremos.
La fecha de mi juicio se acerca. Y Waller me ha dicho que podías ayudarme.
¡Me está amenazando a mi hija!
¡Bajad las armas!
¡Waller, yo no!
¡Que las bajáis!
Una villa en la Toscana, peli británica con Liam Neeson entre los protagonistas.
Llevas meses sin llamar. ¿Y de repente quieres vender la casa de la Toscana deprisa y corriendo?
Una casa que lleva vacía 20 años. Le lavamos un poco la cara.
Damas de Hierro es una comedia finlandesa.
Todas queremos matar a nuestros maridos. Sin ir más lejos, yo he matado a mis 5 maridos.
Tenemos también El Bebé Jefazo, Negocios de Familia.
¡No puedes arreglarlo todo con dinero!
¡Claro que sí!
¡No has cambiado nada! ¡Eres un bebé grande! ¡A chupetear!
¡Chúpalo tú! ¡Apártate, Bélica!
Perdonad. Lamento interrumpir una conversación tan interesante, pero ¡a chupetear los dos!
Y además también Madres Verdaderas, un drama japonés sobre adopción y maternidad, Pequeños Milagros en Peckham Street, que se mueve en el terreno de la comedia dramática, o la brasileña Tres Veranos. Y una recomendación musical, un concierto. El trío formado por Jorge Pardo, Carles Benavent y Tino Di Geraldo celebra el vigésimo aniversario de su colaboración con la presentación del disco Flamenco Leaks. Desde que hace 20 años publicaran su primer álbum, El Directo de Sevilla, La Pasión por los Directos, el grupo ha crecido y evolucionado, tanto juntos como en trabajos individuales o en torno a otras grandes figuras de la música como han podido ser Camarón, Manolo Sanlúcar, Miles Davis o Chick Corea. Mañana, 7 de agosto, en el patio central del Centro Cultural Conde Duque, Carles Benavent estará al bajo eléctrico, Tino Di Geraldo a la batería y Jorge Pardo estará tocando saxo y flauta. Juntos recuperarán algunas de sus propuestas más clásicas en torno al flamenco, el jazz, el rock o las músicas del mundo. Todas esas propuestas, además, las han reunido en este último álbum titulado Flamenco Leaks.
En un minuto saludamos a Pedro Rodríguez y Felipe Sagún para abrir nuestra ventana al exterior, información internacional, información del mundo.
Esto es otra historia.
Y colorín colorado, el Alcázar se ha quemado. Venga, venga, que el solar ya ha vaciado. Espera a que mi nuevo palacio sea edificado.
Manuel de Falla.
Qué bien quedaban los billetes.
Sí. La verdad es que sí, que quien la haya vivido...
Los domingos
de 10 a 11 de la mañana
tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
¡Jo, qué miedo! ¿Cómo lo has dicho?
Cuando la vieron los dioses, la quedaron mirando ahí con los ojos catatrotis sin saber qué decir al ver semejante belleza.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa. Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
8:36, abrimos la ventana exterior y para ayudarnos a asomarnos a ella y a entender lo que vemos, ya saludamos a Pedro Rodríguez. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a Felipe Sagún. ¿Cómo estás, Felipe?
Muy bien, saludos, Jesús, Pedro y oyentes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, ante todo, disculpad, me habría gustado daros paso un poquito antes, pero teníamos San Cayetano, que comienza hoy después de un año, y era muy esperado, y yo no sé si internacionalmente se hacen eco de ello, pero oye, aquí en Madrid es fundamental e importantísimo, digo, seguramente que Pedro y Felipe lo entienden.
Seguro, aunque yo soy de tierra de... Bueno, nací en La Bañeza, en León, pero soy de tierra de Campos, de León, donde me crecí, y allí nunca celebrábamos los santos, solamente los cumpleaños.
Fíjate.
Supongo que porque, a ver, imagínate, el nombre Felipe, pues no sé si hay, quizás haya media docena de San Felipe por ahí.
Sí, sí.
¿Cuál de ellos eliges?
Claro. Claro. Pero bueno, los cumpleaños seguro que lo montabais tan grande que suplía las dos celebraciones, ¿no? Hacía una valía por dos.
Sí, la verdad es que yo lo recuerdo muy gratamente, muy gratamente.
Bueno, si os parece, Pedro, Felipe, antes de comenzar, quiero que escuchéis un sonido. Es Antonio González Terol, vicepresidente territorial del Partido Popular, que se ha referido, entre otros muchos asuntos nacionales, también a un pequeño deje internacional. Pedía, por favor, a Sánchez, pues que no haga oídos sordos a lo que está ocurriendo fuera de nuestras fronteras, que se asome a ello y que preste atención a la situación de Cuba y de Venezuela, especialmente de Cuba.
Señor Sánchez, Cuba y Venezuela son dictaduras. Cuba y Venezuela son dictaduras y usted tiene la obligación de ayudar a que se instaure allí la democracia.
Pedro, la semana pasada hablábamos de que era necesario, es imprescindible que para que la situación de Cuba mejore, el mundo ponga los ojos en Cuba. Ayuso se ha reunido con Yotuel, Terol ahora dice esto y pide esto a Sánchez. La represión en Cuba no cesa, ¿es hora ya de tomar cartas en el asunto mucho más allá de lo puramente local?
Efectivamente, yo creo que no se puede mirar a otro sitio cuando está en juego pues la vida de muchas personas. Las organizaciones internacionales de derechos humanos hablan de cientos de desaparecidos. Es un país donde el punto de partida, como hemos dicho en otras ocasiones, es un régimen en el que no hay un poder judicial independiente, la prensa libre está perseguida, la defensa de los derechos humanos no es reconocida como una actividad legítima y no hay garantías. Y lo que estamos viendo es que el régimen pues no se está ahorrando esfuerzos en reprimir a este conato de llamativas protestas en las calles y yo creo que España, no especialmente España en la relación con Cuba, pues no debería olvidarse. Es cierto que el régimen ha tenido bastante éxito a la hora de establecer una especie de bloqueo informativo con respecto a lo que está haciendo, pero sus huellas son evidentes, ¿no? Estamos hablando de juicios sumarios, de desapariciones, es decir, de detenidos que no han sido puestos a disposición judicial y no han podido contactar con sus familias o representantes legales. También estamos viendo un esfuerzo por presentarles como delincuentes, ¿no? Y se están utilizando cargos muy genéricos y abusivos como desacato, instigación a delinquir, desorden público, para aplicar sentencias de muchos años de cárcel. Yo creo que existe esa responsabilidad. El régimen Cuba se ha convertido... Cuba siempre ha sido algo un poco diferente al resto de Latinoamérica. Y ahora vemos que Cuba es como Latinoamérica, ¿no? Donde hay protestas sociales, donde el régimen no es incapaz de satisfacer unas necesidades mínimas de su población. Y por lo tanto, yo creo que sí que existe una responsabilidad internacional de velar y de por lo menos denunciar lo que está ocurriendo en estos momentos en Cuba.
Felipe.
Muy complicado, es decir, un régimen que ha sobrevivido a 14 o 15 presidentes estadounidenses y que ha tenido, vamos a ver, es un asunto interno para España y para Estados Unidos, para estos dos países siempre ha sido un asunto interno y muy complicado. Yo recuerdo que Fraga Iribarne mantuvo siempre buenas relaciones con Fidel Castro a pesar de todo, la dictadura, Franco, pues a pesar de los problemas que hubo cuando la revolución mantuvo al embajador, y nunca rompió relaciones hasta que ya no pudo más, dijo mantuvo al embajador, pero nunca llegó a romper relaciones y Franco estuvo coqueteando todo el tiempo. Es decir, es muy, muy, muy complicado. Y cada vez que ha habido una presión pública, sobre todo, la respuesta de un régimen como el cubano, como suele ocurrir de otra dictadura, como está ocurriendo hoy con China, suele ser apretar las tuercas y aumentar la represión. De manera que yo creo que estando en la Unión Europea, Aznar lo hizo en su día y yo creo que fue acertado, lo mejor es canalizar lo que hagamos contando con el mayor apoyo posible de Europa. No es lo mismo. Pero, por ejemplo, tenemos malas noticias en ese sentido de en Latinoamérica. Me parece que hoy mismo ha anunciado el gobierno boliviano que se va a retirar del Grupo de Lima, que estaba coordinando un poco la presión sobre Maduro en Venezuela. Y, bueno, los resultados de las últimas elecciones en Perú, pues ya hemos visto, ¿no? Un marxista convencido en la línea, de manera que volvemos a ver la brecha que separa las dos tendencias en Latinoamérica otra vez, reforzándose y no debilitándose. Y, por otro lado, España, yo recuerdo muy bien siguiendo esto cuando en la Unión Europea llegaba el tema de Iberoamérica Manuel Marín y hablábamos mucho y me decía, mira, tenemos desde Bruselas y desde Madrid, tenemos que coordinar lo que hagamos con Washington, con el Departamento de Estado, si queremos realmente ser eficaces.
Pues sí, hay que empezar a ser eficaces en este asunto para poner fin o por lo menos responder a lo que pide la calle. Hablamos de Cuba, que atraviesa una situación muy complicada y muy difícil, pero no es más fácil la situación en Afganistán. Con el asesinato hoy del portavoz del gobierno afgano, los talibán apuntan directamente a los dirigentes con quien supuestamente deben negociar el futuro del país. Felipe, me quedo contigo.
Pues bueno, me he tirado los dos últimos días, tres días, sin levantar la cabeza de leyendo, tratando de hacer el balance de lo que ha pasado en Afganistán en los últimos 20 años para los especiales que van a sacar en el mundo, y supongo que todos los medios están ya trabajando en esto, teniendo en cuenta que agosto es un mes donde hay menos trabajo y hay que tenerlo preparado para el 11 de septiembre, para antes. Bueno, yo resumiría un poco la respuesta en dos o tres datos de las últimas horas que me parecen muy destacados.
Sí.
El primero es que los talibanes han ocupado la primera capital provincial, es la capital de la provincia suroccidental, fronteriza con Irán, de Nimrud, se llama Zarán la ciudad, y bueno, hemos visto, y puede ser un precedente de lo que va a ocurrir en el resto del país a medida que vayan pasando de las zonas rurales, que ocupan ya cerca del 60-70%, a las capitales provinciales. Asalto al mercado central, apertura de la cárcel y fuga de muchos de los presos, en fin. Luego, el asesinato, efectivamente, bueno, es el al que han matado, no se le llamaba portavoz, era el responsable de la prensa local y de la prensa extranjera.
Cierto, cierto.
El asesinato. Y, claro, esto se produce muy pocos días después del ataque a la casa del ministro de Defensa, fue anteayer, ataque en el que murieron 8 personas y resultaron heridas 20, y se salvó el ministro porque no estaba en ese momento. Y esto es una... A ver, yo creo que es una línea roja que acaban de saltarse los talibán también, porque se supone que las negociaciones y se han evitado hasta ahora ataques o atentados contra los máximos dirigentes durante meses y represalias. Por cierto, los talibán se han responsabilizado. Bueno, al principio decían, no han querido, han dicho que, yo he visto, no sé si en la agencia Reuters o en algunos otros medios, que no querían responsabilizarse del asesinato del portavoz. Bueno, ya lo han hecho y además también se han responsabilizado del ataque al ministro de Defensa, a la casa, y han dicho por qué. Y han dicho por qué. Porque el gobierno afgano y los Estados Unidos en su retirada están utilizando la fuerza aérea para castigar a los talibán en zonas, sobre todo ha habido bastantes ataques en la provincia de Helmand. Y dicen que ellos, que eso no estaba en el guión que habían negociado durante meses en Qatar.
Pedro, hablamos de negociaciones con asesinatos, amenazas de por medio. Es que, claro, parece muy difícil que cuaje en un lugar así la democracia. Otros se preguntan, oye, derrotados o con estas derrotas que siempre se dan cuando está Occidente por medio. Cuando no está Occidente por medio, sabemos menos de allí. Pero cuando está Occidente por medio, hay derrotas de los talibanes, parece que caen, parece que pierden fuerza. Pero siempre están ahí, al final deciden el futuro político del país. ¿Está Afganistán al borde del colapso, Pedro?
Sí. Bueno, aquí hay una fecha, es el 31 de agosto, la retirada acelerada de Estados Unidos se supone que va a culminar en esa fecha. Y las dos opciones sobre la mesa es que efectivamente caiga el gobierno de Kabul a los talibanes o que comience una guerra civil y ninguna de las dos es muy buena. A mí me cuesta creer que se vaya a evaporar todo lo que se ha hecho en estos 20 años de la noche a la mañana y no haya suficiente número de afganos que sean capaces de plantar cara a los talibanes, ¿no? Si uno mira, desgraciadamente, el balance, el sacrificio realizado y cómo con un número mínimo de tropas de Estados Unidos, sobre todo, efectivamente, se podía haber seguido manteniendo la situación, un poco el status quo y haber seguido dando por lo menos una oportunidad. Por lo menos el respeto a los derechos humanos, el respeto a las mujeres, la educación de las niñas, en fin, todas esas terribles asignaturas pendientes de Afganistán. Sabemos que la democracia es un sistema que no se puede exportar a sociedades especialmente tribales como es la Afganistán y que no tiene concepto realmente de Estado-nación como en otras partes del mundo, pero me parece tan lamentable todo lo invertido en términos de dinero, de sacrificios, incluida España, en este sentido, para que todo desaparezca de esta forma. Los talibanes insisten, están haciendo su roadshow, sus apariciones en China, en Rusia, diciendo que han cambiado, que no van a dejar que el terrorismo islámico, Al-Qaeda y demás tengan un campo libre en Afganistán, pero realmente es la misma brutalidad, es la misma intolerancia, es lo que llevó a este país, digamos, al desastre y lo que le mantiene en el desastre.
Pues ojalá que estos 20 últimos años sirvan de algo y hayan plantado el germen o sembrado el germen de lo que luego sea un régimen democrático real, aunque como vemos y escuchándoos queda mucho, muchísimo camino por hacer. Si os parece, vamos a cambiar de tercio y lo vamos a hacer con otro sonido, esto es radio, esta vez del viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero.
Hay un marco legal y eso yo no lo puedo cambiar. Pero si a Madrid le piden opinión, Madrid será capaz de aportar opinión. Como médico, yo he visto declaraciones del doctor Tomás Cobo, presidente de la OMC, en el que el doctor Tomás Cobo plantea, ya pasa en otros países, que un profesional sanitario debía estar vacunado. Y yo eso, como médico, lo comparto.
Pedro, Antonio Zapatero dice que él como médico, aquí en Madrid por lo menos, comparte el imponer la obligatoriedad de la vacunación en el personal sanitario. Una obligatoriedad que parece que va ganando enteros en Estados Unidos y, bueno, incluso en Francia, ayer los tribunales, la justicia, dio luz verde a que sea obligatorio en el país vecino. ¿En qué punto estamos en otros países?
Pues estamos en el punto de la quinta ola, en el punto de la mutación del virus cada vez más peligrosa, más contagiosa y el punto en el que se tiene la sensación de que se está perdiendo la oportunidad de vacunar rápidamente al mayor número posible de gente. y cómo esa terrible digamos, diferencia, desigualdad, ¿no? Como en los países en vías de desarrollo apenas un 1% de la población está vacunada y en Occidente, en las economías más desarrolladas, donde ya cada vez hay un menor problema de suministro de vacunas, el problema ahora es, digamos, el negacionismo de la vacuna o la reluctancia al pensar que la vacuna es liberticida o toda la desinformación. Digamos que es un fenómeno muy complejo en el sentido de que por lo menos en Europa y en España no ha habido este negacionismo de las vacunas, esta oposición, pero los números empiezan a no cuadrar y la inmunidad de grupo necesita de mayores porcentajes y estamos viendo cómo por lo menos en Estados Unidos la vacuna se está haciendo obligatoria. Las empresas privadas exigen a sus trabajadores estar vacunados para volver al puesto de trabajo. El Washington Post lo anunciaba hace unos días. La CNN ha despedido a 3 trabajadores por haberse presentado a trabajar y haber dicho que estaban vacunados cuando en realidad no estaban vacunados. Y en la vía pública, en el espacio que controla directamente el gobierno federal, pues la administración Biden también está aumentando la presión para forzar la vacunación, ya sea en las Fuerzas Armadas, ya sea en la parte del sistema sanitario que depende directamente del gobierno federal, el servicio sanitario a los veteranos. Vemos cómo incluso el debate de los pasaportes COVID en el fondo se enmarca en este contexto donde la vacunación se hace más necesaria que nunca y menos opcional que nunca.
De hecho, en Francia han ido de la mano ambas consultas a la justicia por parte del gobierno de Macron, tanto la obligatoriedad en el personal sanitario como la exigencia de certificado COVID. Lo han pedido casi al mismo tiempo, la aprobación, y le han dado luz verde a ambas cosas. Felipe, llama la atención, más allá de vacunación obligatoria sí o no, que eso es un debate que corresponde a otros foros, llama la atención un poco lo que comentaba Pedro, ¿no? Decía la OMS que a los países desarrollados les pedía, a los países más ricos, que por favor aparcar la tercera dosis hasta que al menos el 10%, solo el 10%, de la población de los países menos desarrollados estuviera vacunado, es decir, repartir un poco la dosis, y mientras esto pide la OMS y mientras los países ricos se plantean una tercera dosis, pues residentes en esos países ricos efectivamente se plantean no vacunarse.
Pues es el egoísmo más radical que hemos visto desde el principio. Por otra parte, es fácil de entender. Israel a la cabeza, por cierto, claro. Es el país que más terceras dosis está ya aplicando. Y la Organización Mundial de la Salud está clamando en el desierto. Por otro lado, tenemos un 30% casi en Europa y un 50% en Estados Unidos que no tiene mucho interés en vacunarse, y todos conocemos gente próxima a nosotros y probablemente hemos discutido con ellos y hemos escuchado las razones. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que, en el primer año se contagiaron 100 millones.
Sí. Eso es.
En los últimos 6 meses se han contagiado otros 100 millones. Cuanto más se tarde y menos gente esté vacunada, más fácil es que siga aumentando los contagios y que haya más mutaciones y que sean menos eficaces las vacunas que ya nos hemos puesto.
Eso es justo lo que advertía la OMS.
Todas las empresas están adaptando sus vacunas ya a las nuevas, pero eso lleva meses. Por lo tanto, lo que está es retrasándose la eficacia. Por cierto, el análisis que hoy hace sobre esta cuestión, democracia y vacunas o capacidad para poder responder en tiempo rápido con eficacia en una democracia a las grandes amenazas, que este es un problema que viene de lejos. Es muy complicado. Pues si tú dices no, es que no me da la gana, y tú dices pues esto es una democracia y esto es el derecho de cada uno, y lo aplicas en cuestiones como esta, es muy difícil resolver con rapidez, con justicia, con equidad y con eficacia la amenaza que tenemos encima.
Justo por los derroteros que apuntabas, Felipe, decía la OMS, si no es por solidaridad a los países ricos, lo de compartir las vacunas con los menos desarrollados, hacedlo por puro egoísmo. Es decir, si vosotros queréis velar por vosotros mismos, que sepáis que la solución es vacunar en los países pobres, porque si no esto va a continuar, van a surgir variantes y todo lo que habéis avanzado vais a dar pasos atrás en cuanto esas variantes os lleguen, como hemos visto en estos últimos meses, como bien has apuntado, Felipe. Nos vamos quedando sin tiempo. Supongo que este debate es verdad que da para mucha más opinión, pero no quería dejar de hablar de los incendios forestales. Solo en Madrid, en los últimos días, ya se han detectado más de 300, a pequeña escala, grande y demás, pero tenemos unos enormes en el sureste de Europa, Turquía, Grecia, Italia especialmente, que están sufriendo de manera devastadora el fuego. Yo me pregunto, Felipe, sabemos el qué y probablemente intuyamos el por qué, pero ¿cuáles son las causas de todo esto?
Hay causas inmediatas y hay causas más estructurales, más tendenciales, ¿no? Evidentemente, el aumento de las temperaturas, que estamos hablando de temperaturas de 44, 47 grados, como se han tenido, y alguna incluso se ha batido el récord por encima de los 47 en el sur de Europa, también en Estados Unidos, por cierto. Pues esa, evidentemente, eso facilita lo que estamos viendo. Luego, décadas de destrucción ambiental, esto en lo que está ocurriendo en Turquía, donde realmente llevan ya 160.000 hectáreas quemadas desde enero y lo que ha pasado desde finales de julio es terrible.
Es una barbaridad allí, es cierto.
Porque se está llevando por delante algunas de las zonas boscosas más importantes del país. Montones de gente que han tenido que dejar sus casas. Es un desastre. Han tenido, luego no tenían medios. Yo creo que esto lo va a pagar caro Erdogan, pero bueno, ¿qué más da? En Grecia, tanto Grecia como Turquía han tenido que pedir ayuda de bomberos, aviones. España
ha enviado, de hecho.
Y Grecia me parece que está contando en este momento con ayuda de 7 u 8 países europeos, por lo menos. No sé en este momento si España también ha enviado algo. Pero en cualquier caso, he estado viendo los datos de... Aparte de eso, la sequía tremenda que ha habido, pues claro, llueve sobre mejado. Tienes temperaturas muy largas, tienes que no se cuida nada el ambiente y que el momento que empieza a arder está todo, es claramente una hoguera esperando que le eche la primera cerilla y no hay quien lo pare. Pero hay unas cifras desde 2006 a 2016 en el sur de Europa, estoy hablando de Francia, Italia, España, Grecia y Portugal. Se quemaron algo menos de 500.000 de hectáreas por año. Desde 2017 se ha aumentado radicalmente la cifra en el 2017, en el 2018, y las temperaturas es que vamos a ver. Julio ha sido el segundo más caluroso en Europa y el tercero en el mundo desde que se miden las temperaturas. Claro. No estamos preparados.
Vamos escalando y damos con otros problemas. Te interrumpo, Felipe, para darle un minuto a Pedro.
Bien, yo el otro día, en mi desconocimiento, no sabía que existía algo que era la ciencia de la atribución climática y cómo hay un tremendo esfuerzo científico por exactamente discernir si todos estos ejemplos de inundaciones, de incendios, todos estos eventos de climáticos extremos están realmente relacionados o no con el cambio climático, ¿no? Y me parece que, al igual que nos ocurre con la pandemia, la ciencia cobra una vez más un protagonismo muy importante. Yo creo que durante muchos años, en los grandes debates políticos, la ciencia ha ocupado un papel muy secundario. Y vemos que ahora, cuando hay cosas muy importantes en juego, riesgos existenciales, tenemos todavía problemas con la ciencia, ¿no? La ciencia le cuesta dar respuestas rápidas y requiere de unos sistemas de prueba, de certeza, de demostración, que a veces se nos escapa en la aceleración que producen estas grandes tragedias. Por lo tanto, creo que incluso en desastres,
Pedro,
naturales como
perdóname
lo que
te voy
viendo,
a tener que interrumpir porque vamos a tener que ir despidiendo. Nos quedamos con esa respuesta rápida que pedimos a la ciencia, también pongamos nosotros de nuestra parte que podemos hacer mucho, y qué pena porque me quedo sin tiempo para preguntaros, como buenos conocedores de información internacional, dónde se va a ir Lionel Messi, pero yo os pido que, si ya lo sabéis, por favor no lo contéis en ningún otro sitio. Guardadlo para el enfoque para la semana que viene. Pedro Rodríguez, Felipe Sahagún, buenas tardes. Hola. Y muchas gracias.
A vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, Felipe, Pedro. Gracias, como siempre, por asomarnos, conducirnos por esa ventana al exterior. Hasta aquí el enfoque, no del viernes, de toda la semana. Recuerden, ha sido un placer acompañarles y tenemos el deseo de que se sientan bien informados. Un enfoque que fue posible gracias a la producción de Beatriz Marín y a la parte técnica de Raúl Moles. Ya estamos, ya es. ¡Feliz San Cayetano! ¡Viva San Cayetano! ¡Descansen!